tarde hay liga, hay carrusel. Juega el Madrid.
¡Quién le pega! ¡Gol, gol, gol, gol!
Desde el estadio Carlos Tartiere, Oviedo, Real Madrid.
¡Hola, la Kylian!
Y para empezar, Osasuna Valencia, Real Sociedad Español y Villarreal Girona. Y además, Liga Hypermotion. Tarde sobre ruedas con el Gran Premio de Hungría de motociclismo y la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Ciclismo del bueno, ciclismo del grande.
Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER, número uno en deporte.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Cuando esta semana le pregunté a Manu Verástegui de qué tema vamos a hablar en este Quisiera Ser, me respondió pues con unos versos de una copla. Me puso: en los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar, que es el paso doble de León, Quintero y Quiroga. Y claro, yo pensé, ¿de qué vamos a hablar? ¿De toros? ¿De Juanita Reina? ¿De qué vamos a hablar?
Pues mira, buenos días, Lourdes.
Buenos días. Ay, qué mal educada soy. Creo que he saludado.
Pues no vamos a hablar efectivamente de ninguna de esas cosas, sino del verdadero protagonista de ese verso que has recitado. Los carteles.
Ah, digo, bueno, es que claro, carteles, está Francisco Alegre.
No habíamos llegado todavía a Francisco Alegre.
Vale, los carteles.
Porque, a ver, desde las paredes de las ciudades, en las marquesinas, en los autobuses, en las fachadas de cines, en teatros, en espacios de exposición, unos rectángulos, normalmente, puede tener otra forma, rectángulos de papel nos cuentan cosas, ¿no? Nos anuncian cosas, nos incitan a ir a algún sitio, a ver alguna cosa, a comprar, y llenan los espacios públicos con formas y colores llamativos. Es un arte efímero que se olvida pronto, pero que deja huella en la memoria.
Uy, claro que sí. Sí, es que además se ha usado muchísimo.
Sí,
para,
sí, el
además,
cartel,
como medio de influencia.
De muchas cosas. Mira, es una poderosa herramienta de propaganda política.
Claro,
esto
hay carteles memorables, que seguro que todos recordamos.
Luego, es un aliado poderoso de la publicidad. Hay esa advertencia de peligros. Es un instrumento de denuncia social. Es piedra de escándalo, porque algunos, cuando se han puesto en las calles, han provocado una reacción violenta.
Total,
¿no?
Sí.
Es una provocación gráfica, pero sobre todo es un campo interminable para la experimentación estética.
Wow, se nota que te gusta, ¿no? Porque
es que me encanta.
Te noto pasión.
Te lo juro que me encanta. Es que desde siempre me han encantado los carteles, porque me parece una forma de expresión fascinante. Es una pequeña obra de arte cuyo fin principal es informar de algo o convencerte de algo, pero que siempre tiene una belleza en sí misma y que se puede repartir y que todo lo puede ver muy democrático, ¿no?
Sí.
Lo puede ver todo el mundo por todas partes.
Y que funciona tanto para bien como para mal, porque eso, todos tenemos en mente carteles que artística y técnicamente son preciosos de la época soviética o de la época nazi.
Exactamente. Pero
que claro, es terrible.
Sí, sí. Normalmente todos los regímenes autoritarios utilizan una estética muy potente,
muy contundente
y muy emotiva,
claro,
¿no? Para convencer al pueblo de que de cuáles son las ideas, ¿no? Por ejemplo, las de Rodchenko famosas, que hizo el cartel del acorazado Potemkin.
Ah, sí.
O uno que se llama Libros, que es una mujer gritando así con un diseño súper constructivista, súper bonito.
Sí, tenemos en mente todos los carteles que han marcado, ¿no? Están también los de la Guerra Civil.
Exactamente.
Aquí en España y demás. Oye, Manu, y cuéntanos cómo llegaste a descubrir ese amor por los carteles, por la cartelería.
Pues mira, es muy fácil de explicar, porque hay que tener en cuenta que crecí en una década en la que los carteles adquirieron un protagonismo nuevo y diferente, ¿no? Y hasta un nombre diferente. Vol- volvemos a los 60.
El momento revelación de la semana, que tanto nos gusta. Vale.
Pues en los 60, como te estaba diciendo, los carteles salieron, se escaparon de sus lugares habituales y invadieron los interiores, invadieron los hogares y los espacios comunes, pero de pronto el cartel se ponía en el interior. Y entonces, como te decía, cambió de nombre porque se llamaba póster. Ah, posters.
Los pósters, claro.
Posters, sí, ¿vale? Sí, sí. Y era, mira, de pronto era una forma de decoración súper barata, era sobre todo un elemento imprescindible en las habitaciones juveniles. O sea, la gente joven decoraba siguiendo su propio gusto, no tenía que adaptarse a cómo estaba la casa arreglada por sus padres o quien fuera. Y podía poner su toque personal, que además hablaba de él, ¿no? Porque si uno quería identificarse como rebelde, pues ponía la típica foto de James Dean o de Marlon Brando con la moto, ¿no? O si quería demostrar compromiso político, se ponía la del Che, clásica, por ejemplo, ¿no? O si quería demostrar que era moderno, pues aquellas... ¿Te acuerdas de aquellas fotos solarizadas de los Beatles?
Sí.
Eso definía mucho la habitación de un moderno total, ¿no?
Totalmente.
Así que, bueno, a mí, ¿sabes los que me encantaban? Porque además esa fiebre de los pósters recupera mucho los carteles de toda la historia.
Ah,
y entonces,
sí,
por ejemplo, a mí me encantaban las fotografías de Hollywood en blanco y negro.
Ah, sí,
o sea,
bueno.
De pronto Mae West, ¿no?
Eran preciosos.
Marlene Dietrich,
sí. Bueno, ahora has dicho Marlon Brando, yo estaba visualizando la típica foto de Marlon Brando, bueno, un póster de Marlon Brando, o en el tranvía llamado deseo, o vestido con la perfecto, ¿no?
Con claro, la con
chupa,
la moto, apoyado en la moto, exactamente.
La moto,
eso era típico del rebelde.
Sí. Totalmente, de James Dean, sí, sí. ¿Eh? A mí me pilló como un revival de esto.
Sí, porque tú no pillaste momento de la explosión, de como la invención del, de los pósteres, que
Nosotros
que en castellano se dice pósteres.
Pósteres. No, a mí me pilló ya otra época. Bueno, entonces, todo esto te fascinó completamente.
Sí, todo esto me encantaba la... De todas las tiendas que eran más o menos modernas y atrevidas, que desde las boutiques, las tiendas de discos, los drugstores. ¿Tú tampoco te acordarás de los drugstores?
Uy, pillé una época final de uno en Barcelona que ya muy decadente, el pues drugstore David, en la calle Tuset.
Aquel concepto de tienda de todo tipo, todo junto, y con horarios interminables. Y en todos estos espacios había una especie de abanico de marcos que tú podías pasar con los pósters que tenían, ¿no? Entonces tú elegías el tuyo y lo pedías y te lo daban enrolladito y plastificadito, que era una gozada llegar a casa y abrirlo.
A mí me encanta, ¿no? Todavía hay muchas tiendas de pósters.
Sí, supongo que se sigue vendiendo, pero claro, pero la cosa es que cómo apareció en los 60. En los 60 era una gran innovación, ¿sabes? Una gran novedad, y a mí desde luego me fascinó completamente.
Y te imagino dibujando y componiendo pósteres como
me
loco,
faltó,
¿no?
Tiempo para ponerme a hacer carteles, que es que me encanta.
¿Y cuáles fueron tus fuentes de inspiración?
Pues mira, como es que es un poco largo contártelo, porque
resumiendo, vaya,
resumimos un poquito.
Es que
tiene por lo menos un siglo o más de obras influyentes.
Claro,
por ejemplo, los carteles de la Belle Époque.
De la Belle Époque, claro.
En finales del 19.
Preciosos.
El Toulouse-Lautrec, encima, claro, artistas consagrados que también han hecho pósters, ¿no?
En Barcelona se conservan, en algunas tiendas se conservan como patrimonio,
sí,
algunos pósteres. Estoy pensando en un colmado que hay en el Eixample que tiene unos carteles y se conservan como patrimonio.
Y es un objeto de coleccionismo. Hay grandes colecciones
y grandes
de cartelería
pintores que hacían pósteres y demás.
Pero
sí,
lo que decía Toulouse-Lautrec, que hacía aquellos carteles para el Moulin Rouge.
Sí, yo creo que este es de Ramón Casas, quizá, no sé. Ahora me estoy tirando a la piscina
otro
completamente.
Otro gran cartelista.
Sí.
O, bueno, otro típico de la época es Alphonse Mucha, que hacía aquellas mujeres con pelos flotantes y
bonita,
coronadas como de flores enormes, muy sofisticadas, y luego fumando su cigarrillo. Pero
bueno, oye.
O, por ejemplo, él hizo todos los carteles de la que era su musa, Sara Bergar, ¿no? De sus obras de teatro.
Y aquí en España, pues estaba Penagos. Ahora...
Uy, mira, es que esto ya pasamos a los 20 y al Deco, ¿no?
Buah, es precioso también.
Penagos es un gran artista en esta línea. Y sobre todo, mira, ¿sabes que Vogue, que hacía las portadas probablemente las más bonitas de en esta línea de moda, claro, de los años 20 y 30, en el que había artistas tan consagrados como Georges Lepape, por ejemplo? Pero fíjate, yo creo que muy poca gente sabe que uno de los mejores dibujantes, más representativos del Art Deco en las portadas de Vogue, es un pucelano, Eduardo García Benito. ¿Qué te parece?
No lo sabía. Eduardo García Benito.
Exactamente. Y hablando de Deco, un cartel que yo adoro absolutamente y adoro toda la obra del dibujante Josep Renau. Que sobre todo hay uno que se llama o que anuncia el balneario Las Arenas, y es un póster precioso, como medio esotérico, como medio etéreo. Es una mujer en traje de baño, pero con un traje de baño que va como pintado sobre un cuerpo desnudo, ¿no?
Oye, mira, mientras estás contándome todo esto, he estado atendiéndote y a la vez
¿estás a
buscando Eduardo García Benito, y invito a los oyentes que lo hagan, porque son las portadas tan bonitas.
Tan bonitas y tan representativas,
pues mira,
del deco.
Era de Valladolid.
De Valladolid, ¿quién lo iba a decir?
Bueno, así pues
es.
Mira,
pues sí, que precioso. Lo busquen y que lo vean, porque es un verdadero disfrute.
Bueno, pues nos estábamos en los años 20-30 con esos grandes artistas, ¿no?
Sí.
Como Carles Fonseré, Ramón
pues
Casas, que decíamos.
Yo también recomiendo a la gente que vea que vea online, sobre todo, este del Balneario Las Arenas de Renau, porque es una preciosidad y creo que representa muchísimo un estilo de esa época, que por otro lado había carteles con peores intenciones, pero este encima es que es puramente lúdico y es una preciosidad.
Y vamos avanzando el siglo, llegamos a los años 60,
bueno,
que tú decías.
Espera. Primero están los años 50, que de pronto hay como un cambio de estética, es mucho más realista, mucho más narrativa. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo mejor de los años 50, por supuesto es una opinión personal, son los carteles de cine de terror o de ciencia ficción.
Sí.
Son maravillosos.
Total.
Pero es completamente diferente, intentan ser muy realistas y tiene otro rollo.
¿Sabes un cartel que me gusta mucho? El de la peli de Mon Oncle de Jacques Tati. Con la silueta
qué bonito.
Es un cartel precioso.
Pues de esta línea realista se salían, este por ejemplo lo es, y también Saul Bass, el famoso diseñador de créditos de Hitchcock, ¿te acuerdas?
Ay, claro, bueno.
Que hace esos principios de películas maravillosos, pues además hacía el diseño gráfico de los carteles.
Como el de Vértigo, por ejemplo.
También él hizo el Hombre del Brazo de Oro, que es precioso.
Ahora no
precioso,
lo tengo presente.
Pues buscarlo, ya sabéis, buscarlo.
Ay, ay, ay.
Sí, para mi alegría llegaron los 60. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Bueno, la psicodelia, el triunfo del pop,
efectivamente.
Eso dio mucha alegría.
La psicodelia y el pop van a marcar la década de los 60 y se van a adentrar mucho en los 70. Para recordároslo un poquito, es una estética en la que los colores se cambian por completo, dejan de ser realistas y aunque el dibujo lo fuera, el color de pronto son virados en un fondo naranja y la figura en verde, ¿no? Cosas así muy, muy, todo colores muy ácidos. Y luego también se caracteriza porque los letterings, por ejemplo, van como haciendo formas, como volutas, que se adaptan a las figuras, ¿no?
Sí, las letras onduladas, ¿no?
Exacto.
Como ondulantes.
Exacto.
Sí, sí.
Que yo creo que tiene un poquito de ver con lo que sea.
Con cositas que hacían.
Con el humito.
Con cosas que hacían en los 60, que para nada ahora se
Y aquí
se
me
estilan.
Gustaría destacar, porque fíjate, ha habido diseñadoras de carteles desde siempre, pero muy relegadas y muy, muy poquitas. Y en este tipo de cartel psicodélico americano hay que destacar a Bonnie McLean, que es que si lo vierais sabréis exactamente cómo es de característico. Es una mujer que hacía carteles para conciertos pues de Pink Floyd, de Birds, de Doors, muchísima gente. Y siempre tenía esta estética, ¿no?
Que es mucho también de colgar en habitaciones.
Sí,
cartel del concierto de uno de esos conciertos míticos, ¿no?
Pero el pop y esta psicodelia también llega a los carteles más comerciales, ¿no? Porque, bueno, a mí me enamoró en su día el de Casino Royale. El Casino Royale del 67.
Ah,
claro.
Iba a decir.
Actual. No,
vale.
Que es una figura de una mujer tendida, toda pintada de colorines y con figuras y tal, ¿no? Y luego fíjate, hasta. ¿Tú sabes quién es Jano?
No.
Jano, de verdadero nombre, Francisco Fernández
Dios griego,
Zara,
¿no?
Zarza, perdona. Sí,
ah,
también,
romano,
también es
romano,
un...
romano, me parece.
Pero era el nombre artístico de un pintor de carteles súper famoso. Si te enseñara ahora unos carteles, lo reconocerías enseguida, porque hizo todos los carteles de la Comedia Española de los años, desde los años 50 hasta los 80. Y entonces, aunque él era así también como medio caricaturista, bueno, tenía varios registros diferentes, uh-huh, muy interesantes. Pero, por ejemplo, él también intentó la psicodelia en una película tremenda que se llama Tuset Street.
Tuset Street, sí.
Tuset Street, ¿no?
Sí.
Y que es una comedia muy extraña. Que
es
como
una
que
peli muy rara.
Muy rara, como que enfrenta lo moderno con lo antiguo, ¿no?
Sí, que igual ahí también tomaron cosas que se tomaban en los 60.
A lo mejor también, porque
quizá
el cartel es de Jano y es la cara de Sara Montiel y un cardao enorme. Está viendo, es un pelo suelto con volutas y con rizos. No, es un cardao enorme del que sale todo el lettering así, en esas formas.
Hay que mencionar también a grandes como Alfonso Corazón. Que,
Alfonso Corazón hacía unos carteles para el Teatro Nacional Clásico.
Juan Gatti también.
Juan Gatti, que es que yo te voy a decir una cosa. Cada vez que veía un cartel de una película de Almodóvar de Juan Gatti, me entraban unas ganas de ver la película increíble.
Sí, y de llevártelo a casa.
También.
Sí, sí, sí. Y otros autores más.
Bueno, habría que mencionar, por ejemplo, a Cruz Novillo, por ejemplo.
Por ejemplo. ¿A quién nos has traído hoy para hablar de carteles?
Pues venga, vamos a hablar con el profesional que nos aclare cosas y que nos cuente su vida. A ver, tenemos a Javier Díaz Garrido, que es diseñador gráfico y es el creador de unos increíbles carteles para el Teatro de la Zarzuela. Desde hace unos años, pocos debo decir, veo estos carteles por la calle y es que siempre me quedo boquiabierto y me paro a mirarlos.
Son preciosos.
Sí, es una maravilla. A ver, cuéntanos cosas, Javier.
Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Oye, estábamos hablando de revelaciones, momentos en los que decides dedicarte o querer ser algo. ¿A ti cómo se te ocurrió dedicarte a esto de los carteles?
Pues la verdad es que siempre he querido dedicarme a los carteles desde muy, muy niño. Yo recuerdo, porque habéis mencionado a Gatti, a Mariné, pues para mí fue Isidro Ferrer. Yo cuando vi los carteles de Isidro Ferrer en la facultad, que los tenían ahí colgados, dije yo, esto es lo que quiero hacer.
Ajá.
Lo que pasa es que hay que... No es fácil, pero...
Que no es fácil, claro. Esta es otra pregunta. ¿Cómo te formas? ¿Cómo te abres camino? ¿Cómo acabas siendo desde esa admiración a una obra de otra persona a hacerlo tú?
Pues la verdad, suerte. O sea, al final, como todo en la vida, es cuestión de suerte. Yo soy arquitecto, yo estudié arquitectura, aunque siempre quería pues dedicarme a eso. Bueno, cuando se dice cartel, portada.
Sí, al diseño gráfico.
Vamos, lo que viene a ser ilustración. Y tuve la suerte que una amiga de mi madre, Lourdes Lucía, tenía o tiene una editorial pequeñita pero muy, muy potente, y me dio la oportunidad de hacer algunas portadas. Entonces, pues enseguida me lancé a hacer lo que podía, estudiando y echándole muchas, muchas horas. Y poco a poco, pues de uno a otro. Y ya te digo, básicamente yo creo que tiene más que ver con la suerte que con nada más, que de repente encuentres a alguien que confíe en ti, como fue en mi caso, y entonces te dejan hacer carteles y otra gente confía en ti. O sea, que hay mucha gente que haría unos carteles maravillosos, pero que lo mismo...
Que a lo mejor no tiene la oportunidad, claro. Pues oye, suerte para ti y suerte para nosotros, Javier.
Claro.
Bueno, no sabemos. Oye, te lo agradezco.
Estoy repasando algunos de los carteles que has hecho para el Teatro de la Zarzuela.
Describimos algunos.
Mira, la Celestina es una manzana comida por los dos lados
y
está
son
medio
dos perfiles
comer. Y son dos perfiles
que se acercan a un beso.
Están formando los mordiscos de la manzana mordida, crea los perfiles de dos amantes que están a punto de darse un beso.
A mí ahora me encanta el de la revoltosa, que es una barquillera con forma de mujer. Es espectacular.
Sí, bueno, o Luisa Fernanda.
Luisa Fernanda con la sombrilla famosa
preciosa
de la mazurca, ¿no? Tapándole la cara. Es una preciosidad.
Mirando estos carteles, te quiero preguntar, ¿qué tiene que transmitir un cartel? ¿Qué tiene que decir y qué debe ocultar? Porque tiene que haber ahí un equilibrio, ¿no?
¿Qué tiene que decir? Bueno, ahí cada uno tiene su opinión. La mía es que lo único que tiene que hacer un cartel es hacerte que te pares, ¿sabes? Y que mires qué es lo que hay.
Ya, pues esto, objetivo conseguido, ¿eh, Javier?
Sí, sí, sí.
Bueno, muchas gracias. Y luego ya, pues si puedes contar más cosas, pues fantástico,
pero claro, tienes que tú tienes que transmitir algo de lo que estás anunciando, ¿no? Del producto, en este caso de los espectáculos que anuncias. Tienes que atraer al posible público.
Efectivamente, bueno, por ejemplo, con el tema de la zarzuela, sí que es verdad que en un momento dado, cuando entró Daniel Bianco, anterior director, fue el que decidió que la cartelera de zarzuela tenía que tener otra estética, otro look. Daniel es ultra fan de Gatti y quería colores fuertes, quería ciertas cosas, y entonces a partir de ahí pues te van dando indicaciones. Te tienes que leer las zarzuelas, que algunas...
Y esto te lo iba a preguntar también, ¿cómo es tu proceso?
Pues básicamente me leo la zarzuela cuando se puede, porque hay muchas que el libreto no está, o está a medias, o es una recuperación, porque claro, el Teatro de la Zarzuela, al final, como es una institución pública, lo que busca es fomentar la lírica española. Entonces ahí, pues la Revoltosa, pues es relativamente fácil, porque hay mucho, sabes, todo el mundo la conoce, la has visto... Te cuentan muchas cosas y luego eso te lo lees, haces un primer dibujo y hablas con el director, antes con Daniel y ahora con Isamay, y te van dando indicaciones. Que es bastante más, en este caso es más fácil de lo que parece, porque claro, como los directores de los teatros son tan inteligentes, saben tanto y te dan tantas referencias, al final tienes mucho para trabajar.
Eso a lo mejor puede ser malo, ¿no? Porque luego tú simplificas muchísimo. Tus carteles son de un motivo central muy fuerte.
Y también que te hacen pensar, porque estoy viendo el de policías y ladrones, y son unas pilas de monedas y como formando barrotes y unas manos agarradas. Ahí es precioso, tiene una simbología brutal.
Bueno, policías y ladrones, además era una zarzuela nueva, ¿no?
Sí.
Vamos, recién... Sí, que era en el momento de la corrupción.
Claro. Sí, sí, sí.
Fíjate,
sí.
Eso creo yo que es más sencillo que el Barberillo de Lavapiés, la Revoltosa, o sea, cosas que son como más identitarias.
Y una cosa estaba pensando, la inteligencia artificial, ¿os puede hacer mucha pupa? Porque claro, tú ahora le dices, créame un cartel para, no sé, para Pan y Toros.
Pues, a ver, yo creo que en el lugar, digamos, mío, yo creo que no. O sea, lo que creo es que no permite que llegues. Es decir, al final todos vamos, sobre todo el cartel al que vosotros os referís es, digamos, cartel cultural, ¿no? En el que tú tienes que representar algo, tal. Entonces yo veo muy difícil que una inteligencia artificial pueda entender qué supone la Revoltosa, ¿no? El problema es que, claro, para poder entender qué supone la Revoltosa tienes que haberte pasado 15 años antes trabajando. Y haciendo carteles malos y dibujos malos, que es lo que hemos hecho todos. Y si la inteligencia artificial te lo puede hacer eso en una hora, pues al final no tienes el cliente que confíe en ti, que te permite aprender y seguir como para poder llegar a hacer algo que esté medio bien.
Claro.
Yo espero que se sigan haciendo. Sí,
yo también, porque yo soy una gran aficionada y me fascina vuestro trabajo y espero que por muchos años y que no llegue aquí ninguna inteligencia artificial a quitaros ese arte que compartís con tantos. Javier Díaz Garrido, muchísimas gracias
Muchísimas gracias a vosotros.
Por asomarte al programa y Manu Verástegui, no te vayas,
bueno,
quédate.
Javier, muchísimas gracias y espero seguir viendo esta maravilla de carteles por la calle, que a mí
yo
me paran.
Yo espero, a ver si... ¿Vale?
A nosotros cumplen su función, nos hacen pararnos.
Exacto.
Muchísimas gracias. Chao. Muy amable, hasta luego.
Era un cartel.
Rocío Dúrcal, ¿eh? Si no me la cuelas.
En un cartel, qué maravilla.
Quédate que seguimos.
En un cartel.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
You won't let me go, you keep me guessing. Won't let me know the things I'm missing. I was born to fly, you want me walking. I was
was born to try and learn my lessons. But you don't let me, you get in the way. And you don't listen to the things I say. Who made you captain? Who made you the judge?
Ya se está acabando la temporada de verano y no queremos dejar pasar la oportunidad de conectar con nuestra, con la corresponsal de La Vivir, que son dos días en Medellín, Paula Arcila. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal están por allá?
Muy bien, aquí me extraña oírte con esta energía, dado que es de madrugada para ti, lo cual tiene un mérito que no veas.
5:32 y ya voy por el segundo café colombiano. Esa es la energía, señores.
Bueno, pero es flojito el café colombiano, ¿eh?
Ay, no seas así. Bueno, o es flojito el colombiano o es que es muy fuerte el de ustedes. ¿Cuál, vale. ¿Cuál de las dos cosas?
Bueno, pues ni para ti ni para mí. Oye, el tema de esta semana, bueno, está así que aquí Manu Verástegui.
Hola, Paula, cariño.
¿Qué tal, Manu?
Echándote de menos, corazón.
Y acaba, igualmente. Y acaba de entrar Raquel Peláez.
Hola, hola, Paula.
Hola, Raquel, buen
tal?
Día.
Buenas.
Que tenemos aquí ya todos los pijos sentados. el tema de que quieres proponernos esta semana va a algo ligado con el que hablamos de los padres que se creen que son influencers. Ya lo hemos hablado, pero a pesar de que las cosas avanzan muchísimo, es verdad que cuando algún padre se implica más de la cuenta, lo digo todo entre comillas porque sé que hay muchos padres que está muy bien, que lo viven y lo disfrutan muy bien, pero yo veo en redes gente compartiendo que parece como un logro que el padre se implique en la crianza del niño, ¿no? O de la niña.
Así es, y bueno, definitivamente estas imágenes de Bertín Osborne posando con su hijo pequeño.
Sabía
en la
que traerías
Hola.
Esto.
Ay, por lo favor, sabía. Señor, no Qué veía raro. La hora que fuera domingo, es que me salían letreros, necesitaba hablar de esto. Bueno, la sesión de fotos, pues, que lo presenta como un acto de generosidad, de valentía, porque, ojo, cito aquí, el niño no merece estar escondido.
Uf. Ahora lo vemos en la portada, con el niño en brazos, sonriendo, pero vamos a recordar que al principio decía que no era su hijo y que se negaba a hacerse las pruebas de paternidad. ¿Sí?
No, incluso llegó a decir, pues, en otra portada de la misma revista, que es que él nunca quiso ser padre otra vez. Sin embargo, ahora está apareciendo en esta portada que, según él, no tiene ningún interés económico, porque dice que no ha cobrado nada y que lo ha hecho de muy buena fe, con mucho cariño,
¿seguro?
Para darle normalidad a la situación. Yo no sé para él qué significa la palabra normalidad.
Vale, ya le voy a meter el meeting, que se lo copio a Laura Fa, una excelente periodista del Cuore, que decía que, bueno, que él cree que puede elegir ser o no padre, pero que las mujeres resulta que somos madres sí o sí y que además hay gente que no nos deja elegir serlo o no serlo. Pero bueno, en fin, cierro paréntesis. Vamos a hablar de la madre, que también sale en esta exclusiva, que es Gabriela Guillén, que a pesar de todo lo que ha tenido que pelear desde que se quedó embarazada, dice que está tranquila, satisfecha, ¿no?
Sí, mira, han pasado tantísimas cosas que bueno, yo estoy feliz porque haya una relación y que lo conozca, porque mi hijo tiene derecho a conocer a su padre. Y bueno, que sea, esto lo hicimos en plan para normalizar los dos de mutuo acuerdo y ya está, no tiene más trascendencia de nada más.
A ver, aquí hay varias cosas, ¿eh? Porque qué mínimo que tu hijo sepa quién es su padre, que así lo dice como si es lo más raro que pueda pasar, ¿no?
Sí, a ver, y hasta aquí parece una historia de reconciliación pues con la paternidad, pero es que si miramos un poco más de atención y le prestamos atención a esto, aparecen varias capas de un machismo impresionante, de desigualdad, de privilegio, porque cuando un hombre aparece para la parte fácil de la crianza, que es la foto, ¿no? La declaración pública, la promesa de pagar los estudios, entonces recibe los aplausos, las medallas, parece que la sociedad lo estuviera premiando por lo mínimo, que es dar un paso al frente, cuando en realidad la madre estuvo ahí desde el principio, tuvo que enfrentar sola el embarazo, el parto, las dudas, los cuidados iniciales. Entonces lo que para la madre es casi invisible, es como una rutina, pues no, para el padre se convierte en un espectáculo que ahora le reconocen públicamente. Y esto no es casualidad, porque tiene que ver con cómo entendemos todavía la maternidad y la paternidad en clave absolutamente desigual.
Y siguiendo con Bertín Osborne, hay unas declaraciones de hace, no sé si unos 5 meses, que justo dicen, van en ese sentido que estás hablando. Incluso el propio padre ve como logro pasar algo de tiempo con su hijo.
Pues mira, fenomenal. Nos llevamos fenomenal, hablamos. Por supuesto, conozco al niño. Está jugando con él muchas tardes. O sea que, vamos a ver.
Fenomenal.
Es una monada de niño. Es un encanto.
Pues eso.
No, 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 no. Esto es como cuando la gente dice, yo no soy homofóbico, tengo muchos amigos gays. Me imagino una monada de niño, imagínate.
Es un encanto.
Sí, es sí. Un encanto.
Es majísimo.
Me cae bien, me cae bien el niño.
Y por no hablar de lo que decía la madre, de que para darle una normalidad al niño, con, bueno, una portada en el Hola.
Exacto.
Es la normalidad.
Es que digan que no tiene, que no puede estar escondido. ¿Cómo es que tiene derecho a no estar escondido? O sea, y no tiene derecho a que se le preserve un poquito la intimidad y lo pongan en una portada.
Sí, 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 sí. Totalmente.
La guayabera que enterarnos. Esa que lleva una guayabera verde Bertín en las fotos.
Sí,
que
sí,
es fuerte,
sí. No me había fijado la guayabera.
Esto es lo importante.
Estaba
es
tan indignada.
Es que te lo dice todo ya.
Es perdón. Que estaba tan indignada.
Paula, comenta la guayabera. Esto es fuerte.
Raquel, es lo último que me ha fijado en la guayabera, pero gracias.
Yo también estaba tan cabreada con todo que eso me ha... Mira, me ha esponjado un poco el tema.
Mira, Raquel, yo estaba tan molesta con la palabra ayudar que ya no me fijé en la guayabera.
Ay,
perdóname.
Sí, hija, está toda la semiótica de este movidón ahí.
El verbo ayudar en las tareas así domésticas y en la pareja y tal es tan matizable,
claro,
y tan discutible,
porque es que para muchos hombres la paternidad no es la responsabilidad compartida, es un gesto voluntario, es como un favor, entonces van a ayudar a que el niño tenga educación, él va a ayudar a que el niño viva lo mejor posible, y bueno, seguramente ayudó a que el niño saliera muy lindo en la foto también, porque seguramente le tocó el pelito, alguna cosa.
Tú me comentabas una vez un libro que habías leído de la escritora Laura Freixas, Paula, que hablaba sobre la diferencia entre la paternidad y la maternidad. Pues, ¿era Laura Freixas?
Sí, 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 sí. Ay, ahora no recuerdo el título del libro, pero sí decía ella, o dice ella en el libro, que ella tenía seguro siempre que quería tener un hijo, pero que ella no quería ser mamá, sino papá. Entonces, claro, claro, aparecer en los momentos fáciles, no cargar con la responsabilidad diaria. No,
sí, no era a mí no me iba a pasar.
Constante. A mí no me iba a pasar, gracias, Lourdes. Sí, sí.
Bueno, lo he buscado.
Y bueno, y recibir la etiqueta de padre ejemplar por cosas mínimas que lo que le está pasando al señor, como posar en una revista o prometer que va a pagar los estudios. Hombre, y decir que el niño es majísimo.
Un encanto,
¿no? Hombre, igual posan la revista para pagar los estudios, precisamente, ¿no?
Claro. También. Lo del posado, además, sí. Uno por cada lado para que el niño no se líe. A lo mejor lo que no se líen son las exclusivas. Entonces, cada uno. Separación de bienes también aquí, ¿no? Un poquito.
No, señores, y yo no sé si estos señores, cuando hacen ese tipo de comentarios, no piensan que ese niño va a crecer, que ese niño va a aprender a leer, que ese niño va a ver en algún momento las declaraciones de su padre, donde decía que no lo esperaba. Que tuvo que hacerse pruebas para creerlo. Entonces, ¿qué huella deja eso también en una persona? Porque no es solamente cuestión de imagen pública, es un daño íntimo y muy profundo.
Madre mía. Bueno, que son muchos los padres que no deberían llamarse así, porque ni siquiera su presencia es real, porque aquí tenemos muy normalizado que los niños crezcan sin que el padre pase por casa una hora en la que puedan, pues, relacionarse un ratito con ellos y tal. Esto está completamente normalizado. Ahora, que lo haga alguien que una mujer que elija, pues, su profesión o ser ella la que viaja o la que, pues, ahora estaba pensando en la serie esta de Esto no es Suecia.
Ah, sí, sí.
Que es buenísimo porque hacen un pacto y ella vuelve al trabajo y él se queda cuidando a los niños y ahí se ve perfectamente el intercambio y cómo sufre,
claro,
el pobre.
A ver, y el hombre se atreve a decir públicamente que es que él nunca quiso ser padre, pues seguramente ella tampoco quería ser madre, pero donde lo diga, imagínate, es que la van a machacar.
Claro, el tema, lo vuelvo a decir, es que un hombre puede elegir o no, por lo menos así culturalmente, que no puede, pero una mujer, pues no. Pues según esta gente de cierta ideología, pues tienes que... No hay elección.
Sí, también es un poco de responsabilidad, creo, de todos y todas, de dejar de estar repartiendo medallitas porque un hombre cumpla con lo mínimo y exigir también lo mismo que se espera de las mujeres, la presencia, el cuidado, la coherencia, la responsabilidad y no solamente fotos en una revista, que en este caso hablamos de una revista porque es gente pública, pero ¿cuántos padres también vemos que van y buscan a sus hijos un fin de semana al mes y lo que hacen es una sesión de fotos para Instagram para aparecer los padres del año y es que se aparecen únicamente para eso, para tomarle fotos a los niños?
Pablo Arcila, ¿te quedas?
Claro.
Ya una ya vez.
Quédate. Quédate.
Ya estoy.
Te están cantando.
Quevedo.
Incluso.
Y ya se me pasó el cabreo un poquito.
La canción más chirula por excelencia, ¿no?
La
del padre. Sí.
Quédate.
Oye, muy bien, bien, muy bien hilado. Bueno, ya que está despierto, tomando café, aprovechamos que se quede ya, que le cunda el madrugón. Vamos con los pijos. Venga. El verano que se está acabando, está llegando a su fin, suena el duodinámico en todas las playas, sí, con las tormentas de verano por la tarde, pero aún nos queda el programa de hoy, el de la semana que viene, para seguir disfrutando de este diccionario o paseo por el territorio pijo, que sí, es el veraneo, el verano, de la mano de Raquel Peláez, y en fin...
temazo que habéis puesto para empezar esta sección.
Es un temazo.
Se llama Amor en Puerto Cherry.
Está petado Puerto Cherry.
Puerto Cherry, que es la zona de al lado de Puerto de Santa María, Cádiz. Una zona
que se ha puesto súper
de moda entre la gente pija.
Sí, la semana pasada El País acaba un reportaje sobre esto. Pero hoy, antes de entrar en materia, sí, estaba deseando verte para comentar esto, porque se ha vuelto viral.
Claro.
Bueno, y nos vamos a cenar a Palamós y yo he puesto este top básico negro de Zara, que lo he combinado con este pantalón de Luz de Luna, las sandalias doradas de Zara, el collar que es de Angelo Luchini, sí, y el bolso que es de Yves Saint Laurent. Y ahora pues os paso con mi hermana y que os diga ella qué se ha puesto. Venga. Yo llevo este top, que no me puede parecer más bonito, que es de Nuance. Lo he combinado con un pantalón básico de lino blanco de Massimo Dutti, y en cuanto a los complementos llevo los zapatos, que son de Balta, y el cinturón Balta, y el bolso, que es de Zara.
Las adoro. Raquel, por favor, adelante.
A ver, yo las adoro, la verdad. O sea, sí, supongo que Palamós, esto nos lo explicas tú, es el Puerto Cherry de Cataluña, ¿no?
Que no es muy bonito Palamós. Es uno de los sitios preciosos, sí, de la Costa Brava.
Pero no es muy pijo, ¿o qué?
Sí, sí, es pijo.
Vale. Pues a ver, ellas me encantan por un motivo muy simple. Primero, son hermanas, de manera que es que se quieren de una forma muy especial y que a las feministas nos apela mucho. Y después, me gusta mucho, a ver, los que no las hayan visto, son como dos fideos, ¿no?
Muy así, delgadas.
Mujeres de una cierta edad, con un pelo rubio así teñido, muy un moreno. ¿Cómo dijiste tú antes?
Como
moreno,
si se hubieran untado de Coca-Cola, bueno, para tomar el sol.
Pero me encanta que ellas se han comprado su ropa, hija, que esto es una novedad entre los pijos de nuestro tiempo. Porque ¿cómo? Es que, bueno, esta mañana he visto a Victoria Federica, que hacía ya publicidad de no sé qué marca de coches. Tamara se pasa el día haciendo publicidad de cosas. O sea, todo son cosas regaladas.
Ah, o sea, que estas por lo menos contribuyen.
Hombre, estas mujeres pues son pijas de verdad, se compran sus cosas.
Las adoramos, entonces.
Las adoramos, yo las adoro.
Las totalmente. Estoy viendo por primera vez.
Perdón, y otra cosa, que las pijas, por lo general, cuando les preguntan de la ropa, todo es de alguien. Las camisas de no sé quién, o sea, sí, no, lo de uno no, porque uno ni se acuerda dónde lo compró, porque como ya está tan viejo, ay, yo no me acuerdo este trapo de dónde lo saqué, no, ellas saben que cada trapo,
claro,
es de alguien, de una marca, claro. Sí.
Y luego esa combinación tan, que es relativamente nueva entre el pijo español, que es esa combinación del low cost con el
lujo,
¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Los pantalones de Massimo Dutti, pero el bolso de Yves Saint Laurent.
Sí, sí, sí.
Muy fan de, ¿cómo se llaman, hermanas? Me las has descubierto tú.
El nombre no lo sé
son
ahora,
unas
pero
hermanas.
Son maravillosas.
Son,
sí,
maravillosas.
Bueno,
sí,
nos vas a llevar esta semana a los clubs. A los clubs.
Sí, porque la semana pasada hablamos de las marcas locales que crecen, sí, en torno al concepto del veraneo, ¿no? Y esto me hizo a mí acordarme de lo que es el arranque de mi libro.
El principio con la raqueta.
Es el momento que estoy agarrando una raqueta Rocks, que era una marca de bajo coste de raquetas de mi época, de los 80-90, ¿no?
Era el Decathlon, la quechua.
Como, sí, el Decathlon de la época, sí, ¿no? Entonces tú ibas a un club privado de tenis con una raqueta Rocks y ya todo el mundo sabía que eras, bueno, pues...
Una revista, ¿no?
Pues, son las hermanas Valero, Marian y Majo Valero.
Ah, estas dos, las, sí, hermanas Valero. Oye, un beso a las hermanas Valero, por favor.
Y que sigan.
Bueno, pues eso, que yo os iba a hablar un poco de los clubs porque creo que, en realidad, el concepto club es tan... Bueno, ahora lo vamos a profundizar en él, ¿no? Pero Puerto Cherry o el concepto Palamós,
¿sí?,
podría ser un club también, ¿no? El, sí, club de la gente que va a veranear a Palamós.
Claro. pues venga. O a Calella para Fede, que sería la pijería pues total. Me acuerdo que hablamos del deporte de moda, que era el tenis, a raíz del veraneo en el norte. Exacto, y nos explicaste lo del Coco Chanel y demás.
Y cómo la moda está muy relacionada con el tenis y con el surgimiento de los deportes. Vamos a escuchar a Willy Fogg. Venga, dale.
Soy Willy Fogg, apostador. Ese juego ganador. La vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre.
Yo no sé si hay algún joven escuchándonos, pero lo recordamos perfectamente, los años 80, ¿no? La Vuelta al Mundo.
Vale,
la versión de la Vuelta al Mundo.
Dibujos animados, exactamente, para niños, de la historia de Phileas Fogg, que era un caballero que pertenecía a un club inglés que existió de verdad, que era el Reform Club. Y todo esto lo traemos a colación para explicar un poco cómo nacieron los clubs, ¿no? En el siglo XIX, cuando ya se aparece el capitalismo, la gente empieza a comprar, a vender, ya digamos los círculos reducidos no están en las cortes, ¿no? Porque se acaban en las casas reales, sino que empieza a salir la alta burguesía y los industriales.
La Edad Dorada.
Exactamente.
Esa lucha, The Gilded Age.
Exactamente.
¿No? Esa Edad Dorada. Entonces, para relacionarse tienen que crear espacios nuevos.
Exactamente.
Y para hacer networking, básicamente.
Exactamente. O sea, de hecho, hay un teórico de esta época que es de donde nace la idea de, bueno, pues de los primeros pijos, ¿no? La clase ociosa, que son los que salen justo en esa serie que dices tú, en The Gilded Age, ¿no? Y este teórico, que es Thorstein Veblen, que explica cómo funciona la clase ociosa, dice que hay una cosa entre esta gente, que es el ocio ostensible. Por primera vez, los humanos se relacionan haciendo ver cómo se divierten y cómo pasan el tiempo con sus propios dineros, ¿no? Y para hacer esto tienen que crear clubs. Primero crean los clubs, digamos, de caballeros, que son los que están en las ciudades en un ámbito urbano, que era donde iba Willy Fogg, ¿no?
Bueno.
Pero luego crean los clubs de campo.
Claro.
Que es donde van a practicar los deportes que les sirven perfectamente para enseñar pues todo su poderío y lo rápidos que son y lo guapos que están y lo fornidos que están.
Unos clubes donde se reunía la creme de la sociedad de entonces, esa forma de hacer networking que ha ido evolucionando a cenas de negocios, a palcos en Bernabéu.
Bueno, es que ahora hay una super...
Pero que bueno, sigue siendo, claro, ahora sigue siendo la misma dinámica, ¿no?
Sí.
Dos jefes quedan, o si quieres venderle algo a alguien, quedas para echar una partidita de golf, de pádel, lo que se lleve en ese momento, o una regatita, y así cierras un trato. Al menos en las series estadounidenses y en la literatura y lo demás, se pinta así.
Bueno, me muero. O sea, increíble.
Hombre, pasamos de Phileas Fogg a carros de fuego.
Bueno, carros de fuego. O sea, Lourdes, yo tengo la teoría de que el PSOE hizo su sintonía del 82
basada
en esto.
En carros de fuego.
Sí. Vamos a escucharlo un poco, que es increíble.
Es muy bonito, pero no es casual que esté sonando, ¿no?
Carros de Fuego transcurre en San Andrews, que es, todo el mundo lo sabe, esto es
una universidad.
Macarrones con tomatico, pero bueno, es una universidad donde está el hoyo de golf más importante del mundo, es el campo de golf más prestigioso del mundo.
Y ahí han estudiado todo.
Bueno, el príncipe Harry, Kate Middleton, el príncipe William.
Se conoció con Kate Middleton.
Exactamente, todo
esto. Tony Blair también estudió ahí. Totalmente.
Y todo esto es para explicar un poco que los valores deportivos, el espíritu olímpico, también nacen en ese momento en que nacen los clubs, ¿no? Y todo está mucho más relacionado a lo que parece, ¿no? Ahora es que parece que el deporte son solo valores altruistas, lo mejor del ser humano, el destilado de... Pero en realidad el deporte también se inventó para hacer relaciones y para hacer negocios y para sostener el orgullo del Estado-Nación. Y eso está muy relacionado con los clubs. O sea, los clubs deportivos y los clubs privados donde va la gente en invierno a hacer las cosas que hace en verano en la playa,
pues son
de pues ahí.
Eso, vienen de ahí.
De ahí también la evolución de y la obsesión por el tiempo, por la velocidad,
sí,
que luego
exacto.
iba a dar pues al futurismo y
exacto.
a otros movimientos artísticos, ¿no? Pero
exacto.
Que...
El deporte está muy relacionado, el deporte, los clubs están muy relacionados con la idea del tiempo, ¿no? Que para la gente que somos trabajadores transcurre de forma diferente que para la clase ociosa, ¿no? Porque
por
nosotros no, los trabajadores no somos dueños de nuestro tiempo, pero la clase ociosa sí.
Uh-huh.
Ellos tienen nuestro tiempo y por eso siempre llevan los famosos relojes de pulsera, que
el
son
peluco.
Un símbolo, el pelucazo, que es un símbolo de estatus entre los ricos.
Sí, sigue siéndolo.
Sigue siéndolo y claro, por supuesto era la herramienta que llevaba Willy Fogg para ir a todas partes, porque os acordáis de que Phileas Fogg, Willy Fogg estaba obsesionado con el tiempo. Llego tarde, a todas partes llegaba tarde.
Bueno, ha salido el término peluco, que lo he sacado yo porque soy una ordinaria, y ya es tiempo, ya es momento de trasladar toda esta literatura que nos estás contando de los clubes de campo y demás al territorio patrio. Venga.
Bueno.
¿Estás flipando, Paula?
No, estoy feliz aquí. Me siento como que me sube incluso la clase escuchando esto.
Estamos hablando de unos country clubs.
Sí.
Que se asocian al verano, como todo lo pijo, ¿no?
Sí.
Actividades más veraniegas.
Sí. A ver, yo diría que, fíjate, el country club es el sitio donde van los pijos cuando no pueden hacer las cosas que hacen en verano. O sea, es como el refugio al que van cuando ya el verano se acaba, pues allí vuelven a hacer las actividades de verano, ¿no?
Ah, vale.
Y entonces, he elegido esta canción que se llama Snob Ye Ye, porque es maravillosa, describe muy bien cómo era la actitud de los pijos en los clubes así más selectos de los años 60, ¿no? Y nos lleva un poco a explicar cómo nacieron los clubes en España, ¿no?
¿Cómo llegaron los clubes?
Pues
en
otra
España?
Vez Alfonso XIII, hija mía, es que es el rey Cayetano, chica. O sea, este lo trajo todo. Se casó con una inglesa, ya conocía pues estas cositas.
Esta cultura, exacto. Del networking del
exacto,
club.
Eso. Él fue el primero que formó parte, digamos, del Comité Olímpico Internacional. O sea, tenía relación con el balón.
Ahí empieza la vinculación de la Casa Real.
La Casa Real,
con el Comité Olímpico.
La infanta llorando en Barcelona 92 y todo eso viene de aquí.
Vale, fíjate. Del rey Cayetano, muy
claro.
bien.
Claro. Y entonces, entre los dos, entre Eugenia de Battenburg y Alfonso XIII, pues crean esta cultura de clubs y inauguran muchos en España.
Empiezan a inaugurar.
Venga,
a
Cholón.
Por encima de sus posibilidades.
A ver, estuvieron 44 años, pero te voy a recitar la lista.
Venga,
vamos. Real Club de Regatas de Santander, Real Club de Polo de Jerez, Real Club Náutico de Barcelona, Real Club Golf de Las Palmas, Real Club de Tenis de Gran Canaria, Real Club Náutico de San Sebastián, Real Club Polo de Barcelona, Real Club Marítimo de Labra, que está en Guecho, Real Club de Tenis de Barcelona. Este ya lo habíamos dicho, me parece.
No, has dicho el náutico.
Ah, es verdad. Real claro. Sociedad de Tenis de la Magdalena, este Santander. La Real Sociedad del Golf de Neguri. También Guecho. El Real Club, bueno, ahora los de Neguri y Guecho metiéndose piñas por mi culpa. Real Club Náutico de La Coruña, Real Club de Andalucía, El Aero, famosísimo en la Feria de Abril, Real Golf de Pedreña y, sobre todo, Real Club Puerta de Hierro. Hemos dicho todos los que fundaron Alfonso
XIII. No paraban de fundar.
El de Puerta de Hierro me tiene a mí fascinada, porque hace muchísimo que no abren la lista para que entren nuevos miembros, pero me comentan que se ha visto por allí, jugando al golf, a Óscar Puente.
Y ahí lo dejamos.
Y ahí lo dejo. Óscar Puente, me has dejado en un andén en Toledo 5 veces este verano. Vuelve de esa baja, haz el favor. Bueno, y ahora vamos a leer un parrafito de un libro maravilloso que se llama Clubs Históricos Españoles, hecho por mi amiga Patricia Espinosa de Los Monteros, que efectivamente es familia de quien pensáis, pero que es mi amiga y la adoro. Y hay un párrafo en ese libro en el que una mujer llamada María de las Mercedes Ulloa y Ramírez de Haro, duquesa viuda de Grimaldi.
¡Qué maravilla!
Explica cómo era una tarde en el club privado de Zarauz, en el club de... la vida que llevábamos allí, siempre en bicicleta, por las mañanas a la playa, por la tarde, por supuesto, al golf, donde te encontrabas con todos sin tener que quedar con nadie. Entonces estábamos, sin tener que quedar con nadie, eso es que me parece...
Eso es maravilloso.
Es que es muy guay. Entonces estábamos mis amigas y yo solteras, teníamos una enorme pandilla, las pandillas muy pijas también, y no parábamos, hacíamos fiesta de disfraces y estaba Luis, el camarero del golf, que hacía cócteles y unos bocadillos de queso buenísimos. Yo cuando quiero dormir bien, siempre pienso en los veranos de Zaragoza.
Bueno, ¿y qué dice el único pijo por derecho de nacimiento en la mesa?
¿De quién hablas?
¿Ah? De ti, cariño.
Yo no soy nada pijo.
El resto somos de clase obrera de extra radio.
Bueno, si fuera algo parecido a un pijo, sería un pijo disidente.
Ah, bueno, vale. Bueno, no, sí,
eso es un clasicazo, tío. Claro. O sea, ¿no? El pijo disidente, no, es que esto tenía que prolongarse ya.
Otro programa. Yo creo que tendría programa. Para...
Yo soy anarcopijo,
Me encanta el término anarcopijo.
Ah, anarco, pensé que eras narcopijo. Yo.
No,
también,
no, hay muchos, ahí necesitamos una temporada entera.
También un clásico.
¿Cómo me gustaba la mención a Luis, el camarero del golf y sus bocadillos de queso? Me recuerda, me viene un poco a la cabeza las declaraciones de Tamara Falcó en sus vacaciones en Sudáfrica.
Y el Belmont, chulísimos. O sea, preguntar por Happy, es una señora estupenda. La repostería buenísima. Pero no vayáis a ver el tiburón blanco. A Íñigo le gusta de la repostería, especialmente la nata.
Es que estábamos hablando de física cuántica y es que realmente se conecta el tiempo a través de los pijos, de las pijas.
Ay, me encanta, está sonando en el club de los flechazos.
Tus zapatos te llevan hacia allí.
Pablo, en Colombia, en tu Medellín natal, ¿también hay clubes de estos exclusivos?
Hombre, claro, no es que de hecho pertenecer a un club ya es exclusivo, punto. O sea, alguien que diga vamos al club, tenemos cita en el club, tengo acciones en un club. Yo recuerdo que la única vez que entré a un club cuando era muy niña era porque mi mamá vendía tamales en ese club y entrábamos por la puerta de atrás. Eso fue lo más cercano a un club que tenía yo aquí, claro.
Te diré que de ahí salen los mejores pijos, Paula, porque mira, es la historia de Manolo, el de Últimas Tardes con Teresa, ¿no?
Sí, el pijo aparte.
Que el pijo aparte, que intentaba, estaba ahí siempre a las faldas de su madre en la casa de un marqués. Y es que claro, es que ves cómo viven y quieres vivir como ellos.
Al final, estar dentro de un club genera ese sentimiento de pertenencia a un sitio exclusivo y por tanto, si no lo eres por nacimiento, se convierte en algo aspiracional.
Claro,
¿no?
Y en algo que puedes comprar, ¿no?
Totalmente, puedes comprar las acciones para entrar en ese club. Raquel Peláez, hasta la semana que viene con más
adiós,
pijos.
Adiós, muchas gracias, un beso a los tres.
Manu Verástegui también,
agur,
un beso. Paula.
A la gente de Getxo y de Neguri.
Que se está acabando, un
¿qué
beso.
Que tienes el día por delante tú. Un beso.
Ay, yo lo sé.
Nos vamos
chao,
a las
chao.
Cañas, chao. Eso. Y a ustedes, hasta la semana que viene.
Quisiera en tu lugar. Si quieres divertirte y necesitas acción, bailar a medianoche es la mejor solución. Espera que las 12 suenen en el reloj y rompe las cadenas que atan tu corazón. Todos los búhos vivimos de noche y odiamos el sol.
Que son dos días, con Lourdes Lancho.